Y es miércoles, así que habitualmente es el día que nos ocupamos de hablar de empleo público, pero como tantos otros días de la semana, de repente si hay otro tipo de actualidad, pues tenemos que adaptarnos a esa actualidad, que para eso somos un programa de información. Aunque es verdad que, digamos, nuestro concepto de actualidad es un poquito más amplio que lo puedan tener, por ejemplo, los compañeros de informativos. Y luego, por otra parte, podemos enlazar con el final del programa pasado, en el que Rosa María Robledo, de UGT Servicios Públicos en Madrid, ya nos dejaba caer todo el tema del tirón de orejas que nos iban a dar en Europa por el asunto del despido, de la indemnización por despido improcedente. Y yo ya comenté, digo, algo tiene que saber Rosa, y efectivamente en los últimos días hemos sabido que algo había. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que, bueno, algo sabías y algo hemos conocido, ¿no?, en las últimas horas en relación a esa demanda que UGT había presentado para denunciar que la indemnización por despido improcedente en España no cumplía con la Carta Social Europea.
Pues, hombre, se sospechaba, lo comentamos, se veía venir un poco por dónde podían ir los tiros. Sabemos que la Carta Social Europea es algo que obliga siempre y cuando los países lo ratifiquen. En el caso de España lo ha ratificado y como consecuencia de ello, pues se vio que se valoró por parte de UGT que el despido no, en España no reunía las condiciones de disuasorio y de resarcitorio para la persona que era despedida de una manera improcedente, ¿no? Y como tal, pues claro, se denunció y afortunadamente estamos hablando de que el Comité Europeo de Derechos Sociales pues ha dado la razón a UGT en la demanda y en la reclamación que venía haciendo.
Entre otras cosas, se comenta, y yo quiero contrastarlo contigo, porque luego ya sabemos que las informaciones periodísticas a veces no son del todo certeras, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que pretenden que elimine el gobierno español es el tope de 2 años, ¿no? Porque hay es una indemnización de 33 días por año trabajado con un tope de 2 años máximo de indemnización.
Sí, bueno, esto fue algo que modificó la reforma laboral del 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente. Antes eran 45 días, lo rebajó esa reforma laboral a 33 días con un máximo de 24 mensualidades. Y ahora, pues lo que ha dicho el Comité Europeo es que esa indemnización, como he dicho, ni era resarcitoria a la persona que la sufre, ni era disuasoria al empleador, en este caso, que pretende despedir a sus trabajadoras o a sus trabajadores. Y lo que recomienda, efectivamente, es que desaparezca ese tope de las 24 mensualidades, que no necesariamente tengan que ser ni los 33 ni los 45. En principio, bueno, tengo que decir que el lunes que viene el propio Comité Europeo va a hacer pública la resolución donde dice la literalidad del contenido, sí. Pero lo que se persigue en este caso es que no se tenga, por así decirlo, la cantidad de los 33 días como tope, ni las 24 mensualidades, sino que se estudie en los diferentes casos, porque lo que queremos es que sea resarcible para la persona que ha sufrido el despido, pues las circunstancias de cada caso puede variar en este sentido. Y algo fundamental que la reforma del 2012 eliminó fue que cuando una persona tiene reconocido un despido improcedente anterior a esa reforma, se abonaban los salarios de tramitación, sí. En esta reforma desaparecieron y lo que se pretende es que también esto se recupere para que desde que se produce el despido hasta que se tiene una sentencia, ese periodo no sirva para que la persona que ha sido despedida disminuya y reduzca sus retribuciones y los ingresos que preveía percibir.
Bueno, esto de los salarios de tramitación, dicho de manera que yo espero que entiendan los oyentes, es que la empresa pague hasta que le pague al trabajador, hasta que se dirima en un juicio si el despido es objetivo o improcedente o procedente o el calificativo que estime el tribunal, ¿no?
Efectivamente, desde que se produce el despido hasta que se tiene la sentencia, todo ese periodo, el tiempo que pase, que esos salarios que a día de hoy ya no percibe la trabajadora o el trabajador porque en la reforma laboral del 2012 se eliminaron, que se vuelvan a cobrar. Por eso también es la importancia de la celeridad en todos los procedimientos, todos los procesos judiciales que haya.
Bueno, permíteme porque vamos a saludar a otra colaboradora del programa que yo le había dado vacaciones ya la semana pasada, pero que se lo había creído ella, porque aquí estas cosas es Ana Gómez, presidenta de Asnalay y nuestra abogada de cabecera todos los jueves. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues no sé qué decirte porque me has quitado las vacaciones. Y tengo que estar Rosa aquí en la otra línea.
Me vas a
Pues es
denunciar,
increíble que me
Ana.
ayude. Estaba ya tan feliz con mis vacaciones. Pero bueno, todo será
Bueno,
por una buena
pero
causa.
que me imagino que no solamente ha sido este programa el que te ha fastidiado las vacaciones, que me imagino que te han llamado muchos medios, ¿no? En relación a esta noticia que hemos conocido en los últimos días.
Pues sí, bueno, muchos medios no. Por de pronto tengo que hacer un artículo que
Ah,
tengo que
sí.
entregar mañana,
Ah, mira.
sí, para el Consejo General de la Abogacía, para que todos los abogados luego me lean. Pero en todo caso, estamos liados. Sí, yo también estoy todavía trabajando, o sea que no me importa nada conectarme un ratito con vosotros y además así conozco a Rosa, que tenía muchas
Bueno,
ganas.
además las dos tenéis un amigo en común que es Fernando Luján, que es el que ha llevado todo este asunto, ¿verdad, Rosa, ante Bruselas?
Sí, es el responsable de política sindical, es el vicesecretario general de política sindical en nuestra confederación, que es como nos denominamos a nivel de toda la estructura estatal, y es quien ha defendido y quien ha llevado todo el proceso. Entonces, pues hay que felicitarse. Y bueno, Ana, pues un placer saludarte y tenemos una persona referente con peso también
Sí.
en este ámbito que estamos hablando.
Además, Fernando, muy comprometido con todas las actividades de Aznala, ha participado tanto en el podcast como en diferentes espacios de reflexión, ¿no? Que tenéis. Por ejemplo, he visto sobre el registro horario, sin ir más lejos, de lo último, ¿no?
Sí, es un valedor nuestro y además es una persona con la que puedo decir que le tengo entre mis amigos, ¿no? O sea que también yo reconozco la valía, el trabajo que tanto UGT, bueno, como él ha defendido, ¿no? Ante este importante organismo. Y ahora las consecuencias, es que
Pues
quedarán. Vamos a ver
para
si
eso te
vamos
he llamado, porque digo, oye, está muy bien y Rosa lo ha explicado fenomenal y vamos a seguir explicando porque esto es solamente un pequeño adelanto de todo lo que comenta ese Comité Europeo. Pero todo esto ahora, Ana, va a tener relevancia ya de carácter inmediato o habrá que esperar a que el gobierno cambie la norma.
Bueno, a ver, tengo que partir de una asunción frente a todos y es que no soy aquí ninguna bruja de estas que adivino futuro. Soy una humilde, de verdad y modesta abogada laboralista que intento hacer bien mi trabajo. Entonces, claro, nosotros, y lo decía antes Rosa, veíamos venir que el Comité Europeo, bueno, pues iba a hacer esta recomendación, ¿no? Por eso no, de alguna manera no es una sorpresa. ¿Y qué vaticinábamos? Pues que va a ser necesario que se reforme la ley. Porque ahora, aunque los abogados laboralistas de trabajadores, por supuesto, y de sindicatos, como los sindicatos, los abogados laboralistas de UGT, defiendan ante cualquier despido la interpretación conforme a esta recomendación del Comité Europeo, va a quedar en manos de los jueces. Y los jueces hay para todo. A día de hoy, pues como esta materia no se ha llegado a pronunciar el Tribunal Supremo, y me parece bien, porque eso estaba, como digamos, en manos de este Comité Europeo, bueno, pues tenemos una situación dispar en España. Tenemos unos tribunales que están en la línea, ¿vale?, de la recomendación del Comité Europeo, por lo tanto abogan porque esta indemnización topada en España y sobre todo prefijada, ¿no?, de 33 días o los dos años
dos
de
años
este
de
máximo,
máximo.
es algo que no es disuasorio, que no es reparador suficientemente, pero sin embargo tenemos otros tribunales que no están en esa línea. Entonces, ¿esto en el fondo en qué se traduce? En una grave inseguridad jurídica. Ahora sí que toca que nuestro legislador pueda llegar a consensos, ojalá en la mesa de diálogo social, ojalá, porque ahora mismo está pues, la cosa muy enconada, sabemos, por
sí,
el debate de la reducción de jornada, pero bueno, nada es imposible y sobre todo en el marco del diálogo empresas y sindicatos, que sin la injerencia del gobierno muchísimo mejor, pero lo cierto es que si no hay una reforma legislativa no vamos a tener esa seguridad jurídica que
ya,
todos hemos
pero
vivido, ¿no?, con
pero
este...
si es cierto, Ana, por lo que yo te escucho, que cualquier persona que sea despedida ahora mismo podrá esgrimir este informe. Otra cosa es que después cada juez interpretará y dará o quitará la razón, ¿no? Pero digamos que es un arma que tenéis los laboralistas para defender a los trabajadores en estos momentos.
Sí. De hecho, bueno, antes también se planteaba, pero es verdad que como no teníamos la resolución, todavía no la tenemos hasta el lunes, pues quizás se recurría menos, ¿no?
Claro.
Pero no te creas, nosotros tenemos juicios ya sobre esta cuestión, y
bueno,
celebramos juicios sobre estas cuestiones.
Aquí en el programa hemos hablado de que hay tribunales que han establecido una indemnización extra sobre la que marcaba la legislación, ¿no?, por las circunstancias del trabajador o de la situación que se había producido con el despido, ¿no?
Sí, pero por ahora son con cuentagotas.
Ya.
Porque se hace una interpretación bastante restrictiva, ¿no?
Claro.
Y a mi modo de ver, bastante fundada. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo, pues abogó por una solución. O sea, que fue creativo, fue innovador.
Sí,
¿no?
Sí, recuerdo que comentamos esa sentencia.
Porque siendo conscientes los propios jueces de que esto lo que está generando y va a generar es un grave problema de seguridad jurídica, que eso significa también... Un freno siempre lo es. Cuando hay inseguridad jurídica, supone un freno en el empleo.
Claro.
Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Si ya nos están diciendo esto un organismo que es importante, el Comité Europeo, pues vamos a hacerlo bien. Ojalá se reforme la ley y ya podamos partir de una base pues como
claro.
que pueda dar seguridad jurídica a todos los agentes, ¿no?, que intervenimos, los trabajadores, los sindicatos, las empresas, los abogados.
Hombre, de hecho, Rosa, acudís a Europa porque precisamente no se puede depender, ¿no?, de la opinión de un juez, ¿no?, que cada juez opine e interprete de manera diferente y se genere esa inseguridad.
Claro, sí. Sabes que en mis intervenciones siempre utilizo la expresión de que no se puede dar expectativas si no hay una seguridad jurídica, porque si no, se puede revertir, cada uno puede tener un criterio y, como dice el refrán, juicios tengas y los ganes. Pues depende de dónde caiga, te puede resultar de una manera o te puede resultar de otra. Por eso es, como bien dice Ana, la importancia de que a través del diálogo social se llegue a un acuerdo, a un consenso, se legisle y de una vez por todas, las personas que tengan que, por desgracia, echar mano de esta resolución, pues sepan a qué acogerse, porque si no, efectivamente, bien dicho está, según lo ha expresado, depende del juzgado donde vaya, unos jueces pueden tener un criterio y otros el contrario. Y ahí es donde creo que de una vez por todas, ya que España ha ratificado la Carta Social Europea, debe de también volcarse a la hora de modificar y adaptar la legislación para que se ajuste a esta resolución, para que se cumpla lo que la Carta Social Europea dice y en base a lo que al final pues el Consejo afortunadamente ha reconocido para que sea una medida más de apoyo a las personas que por desgracia tengan un despido improcedente.
Lo que no me ha quedado claro, Rosa, porque me ha parecido entender a Pepe Álvarez, sobre esta decisión del Comité Europeo, que a partir de ahora no, digamos que las empresas no tendrían por qué saber la indemnización que le corresponde a cada trabajador, que sería un poco adecuado a cada a la circunstancia sí. de cada uno de ellos. ¿Esto es así?
Lo he dicho al principio, que no tiene necesariamente que ser para cada persona los 33 días, los 45 o lo que sea, sino que hay que ver efectivamente los daños que se ha producido por ese despido para calcular la indemnización. De esa forma, pues los empleadores no van a calcular previamente por cuánto me sale despedir a uno, a dos o a 20, sino que efectivamente, dependiendo de la situación personal, dependerá la indemnización que cada una de las personas afectadas pueda recibir.
Y esto, Ana, se podría articular en una norma, porque claro, esto es complicado después de llevar, me refiero al ámbito de una ley, ¿no? De cómo eso se escribe en una ley.
Bueno, yo creo que complicado, complicado no es, pero llegar al acuerdo en esta materia va a ser muy complicado. O sea, luego ya una vez que se consigue el acuerdo plasmarlo, no. Fíjate que, claro, pues esto supone un encarecimiento, ¿no? De los costes
sí, eso sí.
Entonces, me puedo figurar las resistencias de entrada, ¿no? Por la parte patronal. Yeah. Y bueno, también hay voces que no abogan porque la legislación española esté en contra, ¿no? O sea, de alguna manera dudan, ¿no?, del carácter vinculante que pueda tener esta resolución del Comité Europeo. Y aquí pues hay otro debate, ¿no? Entonces, yo desde luego no soy quien para decir que estoy a favor o en contra o opino en una línea o en la otra, ¿no? Pero te digo que hay materia, pero muy difícil para que lleguen a un acuerdo, digamos, en la mesa del
diálogo social, ¿no?
Sí, pronto, a corto plazo. Entonces, esto lo que me preocupa es cuánto tiempo va a tardar. Y mientras esto se demore más, pues lo que tú aventurabas, ¿qué va a pasar? En los tribunales se va a esgrimir y vamos a empezar a tener
sentencias de colores, y donde
te toque, pues...
Claro, efectivamente, si en el diálogo social no se llega a un acuerdo, se va a los tribunales y depende del tribunal en el que te toque, puede ser de una forma o de otra. Pero el encarecimiento del despido no es por el encarecimiento en sí, es para que de alguna forma se pongan límites y sea pues para que se lo piensen más a la hora de despedir de una forma no justificada a una persona, a una trabajadora o a un trabajador. Y yo, desde luego, la opinión de UGT en relación a lo que decía Ana de si es vinculante o no, para nosotros es vinculante cuando se basa en el artículo 24, creo recordar, de la Carta Social Europea.
Que rompe el artículo 24.
En ese sentido, si España ha ratificado la Carta Social Europea rectificada, la última que hay, y España la ha ratificado, eso recoge que es de obligado cumplimiento, entendemos nosotros.
Pero entonces vosotros interpretáis que no puede haber discrepancias entre los jueces, que deben ir todos siguiendo...
Una cosa es que ahora mismo lo que se dice es que hay que dificultar el despido a la hora de aumentar los salarios, con los salarios de tramitación y demás, pero si no se llega a un acuerdo y se cambia la legislación, nos podemos encontrar en la tesitura de que cada juzgado diga una cosa. Una cosa es eso y otra cosa es que es de obligado cumplimiento para
aplicarlo. A mí, Rosa, también me preocupa que además del acuerdo en la mesa de diálogo social, es que luego eso hay que aprobarlo en el Parlamento. Y ahora mismo hay unas mayorías un poco exiguas para a lo mejor llevar adelante esta reforma.
Pues los partidos tendrán que valorar si consideran que esto es beneficioso o perjudicial para los trabajadores. Y tendrán que posicionarse y bueno, pues ahí se verá cuál es el criterio y la valoración al respecto de cada partido que tiene representación parlamentaria.
Ana, te pregunto lo mismo. Está complicada la mayoría en el Parlamento, ¿no? Para poder aprobar una reforma, aunque se consiguiera en la mesa de diálogo social, ¿no?
Bueno, si consiguiéramos el acuerdo, ¿no?, en la mesa de diálogo social, pues eso ya va.
Bueno,
va encarrilado, ¿no?
Bueno. Acuérdate del tema de los interinos, cómo se cambió después del acuerdo con los sindicatos, o la reforma laboral, lo que costó sacarla adelante después de haber sido consensuada, ¿no? O sea que.
Bueno, pero todos los acuerdos, Rosa seguro que en esto sabe mucho más que yo. Todos los acuerdos que se han conseguido en la mesa del diálogo social, luego no han tenido ningún digo los más recientes, vamos, por ejemplo, la ley de trabajo a distancia, que tanto trabajo nos da los laboralistas. Eso fue fruto también del acuerdo del diálogo social y no tuvo trabas en su tramitación.
Bueno, pero Rosa, ¿algún disgusto, algún os habéis llevado en la tramitación parlamentaria de acuerdos previos, ¿no?
Siempre que tiene que ser ratificado en el Congreso puede sufrir modificaciones, porque al final, es que iba a utilizar una expresión que a lo mejor no es demasiado apropiada, cada uno quiere dejar su medallita. Sí. Entonces, pues bueno, ahí está para mí el posicionamiento político de cada partido, de si le interesa más su propia medallita o el interés general. Entonces, pues bueno, por eso decía que cada partido tendrá que posicionarse. ¿Que puede haber modificaciones? Sí, pero que es cierto que si hay un acuerdo de negociación con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del ámbito que afecta el acuerdo en cuestión, o va a la mesa, viene de la mesa de diálogo social, parece que por lógica deberían de respetar algo más el contenido del acuerdo, que no quiere decir que sea inamovible.
Bueno, pues hablando de tramitaciones parlamentarias, el Consejo de Ministros ha aprobado la eliminación del despido automático en el caso de incapacidad permanente. Ana, esto que ahora mismo estaba en potestad de la empresa, el despedir a una persona tras haber sido declarada en ese estado de incapacidad permanente, pasa a ser una potestad del trabajador, y sobre todo la ley lo que pretende es que se busque la adaptación del puesto de trabajo antes de culminar el despido. También tiene que pasar por el Parlamento, también podría tener dificultades, pero en todo caso, Ana, esto es algo que también ha habido ya sentencias que iban por esta línea.
Sí, precisamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Claro, por eso.
Para nosotros, bueno, pues es nuestro tribunal de referencia.
Claro.
Y es que nos debemos al Tribunal de Justicia. Entonces ha hecho una interpretación acorde pues a que es discriminatorio no hacer los ajustes razonables ante una situación de un trabajador o trabajadora que tiene una discapacidad, a veces declarada y a veces no declarada, porque tiene una enfermedad de larga duración y que le incapacita. Entonces, hay muchas incógnitas también ahí. Tendremos que ver si cómo se plasma, ¿no? Porque lo que todos perseguimos, oye, es que nos aclaren que son medidas de ajuste razonable, cuando supone un sobrecoste inasumible por la empresa, que es una de las excepciones, ¿no? Que incluso el Tribunal de Justicia decía que había una excepción, y es que se supone un coste, digamos, pues importante, ¿no? Muy relevante para la empresa, pues no se verá obligado a hacer el ajuste razonable. En fin, todos esos matices que son luego tan importantes en el día a día, bueno, pues queremos que, ya que se va a regular por una ley, que se haga de la mejor manera que se pueda, que es muy difícil, lo sabemos, pero que lo intenten.
Bueno, esto también afecta al ámbito público, Rosa, muy breve, porque ya tengo esperando a la responsable de recursos humanos de Adif, pero todo esto también va a tener consecuencias dentro de la administración.
Vamos a ver, lo principal es cuidar la salud laboral de las personas trabajadoras, y la adaptación de puesto está recogida dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con lo cual pongámoslo en práctica y veamos a ver. Pero bueno, todo lo que sea para adaptar el puesto a las condiciones de cada persona, ideal.
Bueno, Ana, que espero no tener que volver a molestarte en las vacaciones.
Tenemos a Rosa de testigo, ¿eh? A mí ya no me tienes más.
Bueno, un abrazo, Ana.
Un abrazo enorme para los dos y para ti también,
adiós.
Rosa. Felices
vacaciones.